Como dicen, no, o sea, si me pongo filosófico, podría decir ahora, pues la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues ahora igual. Es decir, hubo un boom de los videojuegos en el cual pues todo el mundo quería desarrollar videojuegos y las empresas empezaron a contratar cantidades increíbles de personal y empezaron a desarrollar juegos, cada uno con una estrategia diferente. Hubo empresas que lanzaron juegos gratuitos, o sea, lo que se conocen como free to play, pero pagos in-game. Hubo empresas que pues, directamente sacaban juegos que se denominan como AAA, que son juegos valorados en 60, 70, 70 euros de salida. Son, por ejemplo, pues, los conocidos como Call of Duty y demás, que son los juegos así, AAA, pues, no, que conoce todo el mundo. ¿Qué pasa? Que todo esto, pues, como todo mercado, tiene una etapa de idearlo, una etapa de testear el mercado, una etapa de madurez y una etapa de descenso, digamos, de que la gente se aburre. Entonces, cuando empezó todo el tema de los videojuegos, no había ningún videojuego gratuito. Todos los videojuegos eran de pago, entonces el mercado funcionaba. ¿Qué pasa? Que llegaron diferentes compañías que empezaron a lanzar otro modelo de negocio totalmente diferente, que son los modelos de juegos gratuitos, y empezaron a crear un ecosistema en el que, oye, tú puedes jugar a mi juego de forma gratuita, y a partir de ahí, pues yo como publisher puedo hacer dos cosas. Una, te lo oferto gratis y te ofrezco cosas que no van a afectar a tu desarrollo del juego, pero que te van a gustar, como hablé contigo durante el evento. Por ejemplo, en el League of Legends, si tú no pagas, vas a tener la misma experiencia de juego que una persona que sí paga. Lo único que te dan son cosas visuales. O hay juegos como el Hearthstone, que es un juego de Activision Blizzard, que está apuntando a cerrarse porque ya nadie juega, porque su modelo se basaba en que el juego era gratuito. Pero para llegar a un momento de la curva de aprendizaje del juego en el que o pagabas o no avanzabas. Es decir, el juego te obligaba, no te obligaba a pagar como tal, de oye, tienes que pagar, pero sí que llega un momento en el que te ves obligado a pagar. Entonces, cuando llegaron todos estos juegos, que esto hablaremos si quieres pues, después, cuando llegaron todos estos juegos que eran gratuitos, llegó el mercado de las aplicaciones móviles, que también la mayoría de juegos son gratuitos y te ofrecen pagos en línea. Yo creo como que el mercado se rompió un poco, es decir. Los grandes desarrolladores tuvieron que cambiar su estrategia. ¿Por qué? Porque ya no solo ya la monetización se les estaba complicando, porque había otras marcas que no cobraban 60 euros por su juego, pero con compras en línea ganaban más que ellos. Entonces, ahí donde vino pues, los diferentes anuncios de despidos y todo esto. Un ejemplo muy práctico de esto es que Epic Games, la empresa desarrolladora de Fortnite, que es un juego que conoce todo el mundo, tenía una cantidad de personal increíble y tenían juegos de pago. El Fortnite era un juego de pago. Y cuando estaban evocados al fracaso y tenían, según sus cuentas, en 3 meses se llegaba a la empresa a la quiebra, decidieron jugar todas las cartas a una. Invirtieron en desarrollar el Fortnite, que era un juego gratuito con compras en línea. Y ahora es una de las empresas más valiosas del sector de los videojuegos. Entonces, ¿ellos han defendido puestos de trabajo? Sí, ellos ya no tienen tantos problemas de videojuegos. Ahora voy a la frase que he dicho, que ni se crea ni se destruye, se transforma. Porque las grandes empresas de videojuegos es verdad que ya necesitan, o sea, ya no invierten todo. Si tienen 100 trabajadores, no tienen 100 programadores. Tienen 40 programadores, tienen no sé cuántos consultores de marketing, una estrategia, tienen psicólogos para definir cómo van a vender dentro del juego, cómo van a crear en el usuario la necesidad de comprar. Ahora los juegos necesitan tener comunidades, es decir, ya no basta con lanzar un juego al mercado y que salga la revista Game. Que para que tu hijo te la pida por Reyes el juego porque lo tiene en la revista de papel que le dan. No, ahora el juego tiene una comunidad y esa comunidad se tiene que gestionar de alguna forma y hay personas que gestionan la comunidad mediante redes sociales, mediante acciones de marketing, yendo a eventos a mostrar tu juego. Entonces, yo creo que el sector de los videojuegos está creciendo, hay cada vez más empleados y hay cada vez más gente trabajando, pero ya se está diversificando el número de puestos de trabajo. Al final es como está pasando, como pasa en todos los sectores, es decir, digamos que el porcentaje que va a cada puesto de trabajo va cambiando según la época. Yo, por ejemplo, considero que me dedico al sector de los videojuegos, pero yo no programo videojuegos. Yo me dedico a crear entretenimiento que gira en torno a videojuegos de otros. Entonces, yo cuando tú me dijiste que íbamos a hablar esto, estuve consultando fuentes y es verdad que los puestos de trabajo disminuyen. Pero porque las empresas necesitan otras cosas. Ya no necesitan a 100 personas programando en una planta de edificio, necesitan tener a 40 personas programando cumpliendo pues unos deadlines, unos requisitos y demás, necesitan tener una comunidad, necesitan tener personas que gestionen la comunidad, gente que viva por y para el juego, y gente que cree sin ánimo de lucro contenido para el juego, porque un youtuber, aunque al final termine ganando dinero, está haciéndolo sin ánimo de lucro de cara a la empresa. Necesitas una persona que cuide a esos youtubers, necesitas una persona que esté en Twitter pues poniendo cosillas, necesitas psicólogos que digan, vale, nuestro juego va a ser gratuito, pero vamos a crear estas cajas metálicas que te van a dar premios, y cuando una persona lleve 30 cajas metálicas gratuitas abiertas, va a tener la necesidad de gastarse $5 en una caja dorada. Eso al final son puestos de trabajo que creo que tenemos que tener en cuenta.